Y Naso Zumbi me da para presentar a Gabriel Quirici, porque de Zumbi habló en su momento Gabriel en su columna. ¿Cómo anda?
Buenas tardes, buenas e históricas tardes.
Buenas históricas
qué
tardes.
Lindo,
¿no?
Qué lindo, una tarde.
Cada vez más suelto a Gabriel Quirici, ¿no?
Y un saludo para Zumbi y toda la legión urbana que recuerda al afro-umbandismo brasileño y americano. Ainda más.
Perfecto. Bueno, ¿con qué viene Quirici?
Bueno, hoy venimos con el, digamos, recargado imperialismo norteamericano y toda la cuestión que estuvimos conversando del ciudadano imperial a partir de la lectura del texto de Sheldon Wolin y algunos complementos que un poco nos ayudan a entender y reflexionar sobre la política y el rol de los Estados Unidos, que bueno, ya la semana que viene van a ser las elecciones, ¿no? La otra, porque es el segundo martes, sí. Así que, pero está bueno poder profundizar un poco con eso.
¿Por qué los norteamericanos no cuestionan, por ejemplo, el intervencionismo en su país?
Claro, que no es que los norteamericanos no lo cuestionen abrumadoramente, pero sí que hay una sensación casi que de naturaleza social, por supuesto, cultural, de asumir que Estados Unidos es el líder y que Estados Unidos en parte es el mundo, ¿no? Entonces es un tema reinteresante para tratar. Muchas veces cuando trabajo estos temas, tanto en facultad como con los chiquilines en el liceo, ¿no?, de estos temas referidos a los Estados Unidos, siempre me viene la sensación de que tenemos una deuda a nivel académico, sobre todo, pero no porque la academia sea un lugar diferente o superior, sino porque hay tiempo para investigar, de tener estudios norteamericanos, ¿no? Por supuesto que hay mucha gente que ha hecho becas y ha, digamos, se ha formado de forma interesantísima en los Estados Unidos, pero tener aquí, incluso con esa gente, áreas, programas de estudio sobre los Estados Unidos, porque es tan sencillo a veces hablar bien o mal de Estados Unidos, pero de forma simplificada y sin conocerlo en su trayectoria histórica, política, cultural, ¿no? Que creo que es una deuda de, como tampoco tenemos, aunque hay un poco más ahora, estudios latinoamericanos en abundancia, y estoy hablando en la historia, ¿no? Tenemos una gran producción de historia nacional y de historia reciente que es fundamental, yo no la niego, lo hemos trabajado mucho en la columna, pero sobre Estados Unidos debería escribirse, producirse más que artículos y notas y columnas radiales, no es que la tire para atrás, pero siempre me surge esa sensación. Y me acuerdo de un, digo, y esto yo siempre lo agradezco, cuando tuve que preparar una vez un teórico para ciencias sociales, porque bueno, la oportunidad de ver un teórico en la facultad, como que a uno lo lleva a decir, bueno, voy a tratar de presentar en la clase lo máximo que pueda alcanzar a saber. Siempre se quedan cosas por leer y por presentar, ¿no? Pero buscando diferentes versiones sobre la historia norteamericana, hay un literato centroamericano, Arciniegas, que tira un concepto sobre el nombre de Estados Unidos que a mí me parece muy útil para pensar las cosas. Dice, casi todos los países tienen un nombre que hace referencia a algo, ¿no? Bueno, el Uruguay, al río, a los pájaros, ¿no? La Argentina, a la región del Plata, Brasil, al palo Brasil, los árboles, Canadá. Todos tienen a su vez el nombre asociado a su forma de gobierno, ¿no? República Federativa, bla, bla. El único país de América que tiene el nombre de todos y que en realidad no tiene nombre es Estados Unidos, porque en realidad son los Estados Unidos de América. ¿Y qué puede ser América? En realidad lo que dice Arciniegas es, el nombre encubre o potencia el origen revolucionario de los Estados Unidos. Unos estados que nacen siendo 13, pero que pueden ser 20 si conquistan el oeste, o pueden ser 50 si completan toda la conquista del territorio y le quitan territorios a México, o pueden ser 51 si llegan a Hawái o a Puerto Rico. Es decir, lo que transmite Arciniegas es que en su esencia constitucional, en su origen, no hubo una preocupación por una definición territorial, sino por una definición estatal. Somos estados que nos vamos uniendo a lo largo y ancho de América.
La patria, ¿no?, grande, para eso.
Bueno,
¿no?
Aquí ya estamos en un área desordenada, pero interesante. Siempre me acuerdo que cuando estuvimos en el IPA, Trotsky en su exilio escribió un libro criticando el estalinismo y aportando a ideas latinoamericanas, que se llamó como para el futuro socialista de América era los Estados Unidos de América Latina, y tomaba como modelo Trotsky al federalismo norteamericano en contraposición con el centralismo de la URSS estalinista, ¿no? Pero él decía que América se tenía que unir a través del socialismo. Bueno, esto es un planteo muy interesante. Bueno, pero vamos a meternos en Estados Unidos.
Vamos a meternos en Estados Unidos después de
después la pausa. Ah, bueno.
¿Te parece?
Y estos avisos tan importantes para...
Gabriel Quirici, ahora sí. Start spreading the news. I'm going today to United States.
Bueno, vamos a meternos en lo que Sheldon Walling llama los dos cuerpos políticos de la sociedad norteamericana. En un análisis... sumamente interesante que lo que trata de entender Walling, que es de origen sociológico porque termina viendo lo político mezclado con lo económico, no puede ser de otra manera que las estructuras se mezclen, ¿no? Para entender una dinámica social, es que a través de la creación de este nuevo país, de este nuevo estado, surgen por un lado la declaración de independencia igualitaria democrática, lo que él llama el cuerpo político, y 1776 es la fecha famosa del Día de la Independencia, el 4 de julio, y a lo largo de la guerra, que termina en el 83, cuando bueno se termina rindiendo el ejército británico, con ayuda de otros, ¿no? Francia y España, que participan ayudando a los colonos, hay un momento de diferenciación entre la participación popular, democrática, con los Minutemen, que eran digamos, granjeros y colonos armados que hacían a la vez de milicianos.
Mirá, y yo conocía la banda, ¿no?
Pero
no
Minutemen, que, sí. Claro, los hombres de ahí que estaban al minuto.
De temas de no más de un minuto.
Sí, Minutemen. Mirá, todo sí. Minutemen, pero bueno, en la guerra de independencia estaban los Minutemen estos. Y las clases propietarias, según Walling, encabezadas en cuanto a su pensamiento por Hamilton, empiezan a pensar una organización estatal que evite la disgregación. Es decir, recordemos que eran 13 estados con particularidades, y muchos estados en su época colonial acostumbrados a lo que se conocía en la legislación británica como el self-government, el autogobierno. Entonces, las clases propietarias y dominantes temían una disgregación, una atomización del poder que terminara debilitando al nuevo estado. Y por tanto, Hamilton encarna un proyecto de estado fuerte, representativo, no de participación directa, y que a su vez evite, él habla así como que una mayoría equivocada perjudique a los que pueden hacer desarrollar la economía, ¿no? Como un proyecto de gran estado que desarrolle la economía, porque además hay una cuestión estratégica acá que es interesante observar, no solo lo Hamilton como un egoísta propietarista que lo plantea sin problemas, a los propietarios hay que defenderlos, pero también una cuestión estratégica, es decir, en un futuro, y no pasó mucho tiempo después esto, en un futuro pueden volver a atacarnos los ingleses o un estado del otro lado del Atlántico, un imperio. Entonces, Estados Unidos tiene que ser un estado poderoso. Y con sus artículos en The Federalist, que es el diario de Hamilton, propone una constitución federal representativa donde el estado federal tiene mucho poder sobre la autonomía local de los estados. Esto también es interesante, y acá retomo lo que charlábamos antes de la pausa, porque yo les decía, Trotsky ve al federalismo norteamericano como mucho menos centralista que la URSS de Stalin, obviamente. Y nosotros en Uruguay, creo que por la formación de cómo enseñamos tantas veces el artiguismo, decimos, Artigas aprendió del federalismo norteamericano, entendemos el federalismo como un freno al centralismo, sobre todo al centralismo porteño, por toda la historia que hemos conocido y aquellas disputas que terminaron tan mal para el Río de la Plata, ¿no? Bueno, pero en los Estados Unidos el federalismo es el centralismo desde la élite gobernante. Esto es lo que... Y Sheldon Walling le llama a esto el cuerpo económico, porque ese centralismo permite un estado poderoso que lo que logra es desarrollar fuertemente la economía, privilegiando a los sectores que más la movilizan, y en Estados Unidos tenemos una muy avanzada burguesía. Hay una frase, me voy de Walling, pero creo que siempre es interesante ver a los Estados Unidos como una sociedad nueva, revolucionaria, pero como dijo Tocqueville, es la primera sociedad burguesa, no es la primera sociedad gobernada por la burguesía. Entonces tiene ese componente también de desarrollo económico inserto, diríamos, en su genética de nuevo país. Y es también la primera república moderna. Entonces todo eso se mezcla y termina surgiendo una cuestión, por supuesto que de síntesis, ¿no?, entre este proyecto político participativo y este proyecto económico de crecimiento pero centralista. ¿Y qué es? Bueno, un Estado en donde la propuesta es expandirse. Si somos un Estado poderoso, tenemos mucho territorio para conquistar. Y esa, conocida por todos, conquista del oeste, aquel Far West, ¿no?, que va a llegar hasta el Pacífico, que es una, digo, ahora tenemos dos minutos, es una aventura increíble.
Más allá de las colinas.
¿No? Pasar primero los Apalaches, que era lo que los ingleses no le habían permitido, y eso generó mucha, mucha bronca en el levantamiento de la Revolución Norteamericana. Bueno, pero pasar los Apalaches, conquistarle territorios a México, conquistar Cuba, que alguna vez ya lo charlamos, Jefferson decía, Cuba es una manzana que está al caer, estaba al caer del Imperio Español, ¿no? Porque en 1810 habían empezado las revoluciones hispanoamericanas. Es decir, hay una visión estratégica que también está en ese contenido revolucionario original, ¿no? Porque el destino manifiesto es, nacimos a la vida moderna como Estado nuevo y republicano. Es cierto que no había repúblicas en el resto del mundo cuando nacen los Estados Unidos. Sí, la república en Francia va a ser recién en 1792. Entonces, nacemos como Estado nuevo, republicano, con unas fuerzas sociales interesantísimas, dominados por los propietarios, pero los propietarios dan la chance. Bueno, hay más tierras para conquistar, ustedes también pueden enriquecerse, pero la conquista del oeste diluye la participación democrática, con una particularidad: la conquista es muy popular, pero ¿qué tienen que ir surgiendo para ser parte de los Estados Unidos? Nuevos estados, está en la constitución esto, ¿no?, donde 60.000 habitantes digan, bueno, nosotros vivimos en tal región, estaba todo Luisiana, ¿no? Bueno, somos de tal parte de Luisiana, o Texas, Texas era en realidad, ¿no? Queremos formar un Estado. Ah, bueno, tienen que adaptarse a la Constitución, elegir representantes, está, la moneda la va a poner el gobierno central. Entonces, como que el cuerpo económico permite, con la expansión, el surgimiento de nuevos cuerpos políticos, pero que después se tienen que adaptar al cuerpo económico otra vez. De ahí que la expansión norteamericana de la conquista del oeste es una expansión de un Estado imperial en su territorio. Nosotros muchas veces lo decimos, la conquista del oeste es la expansión sobre territorios de otros. Coincide en el tiempo con el imperialismo europeo. Estados Unidos no conquista colonias en el resto del mundo, casi. Hay algunos episodios en China y en Libia, pero
tenía mucho más para conquistar en su propio territorio. Para conquistar
continentalmente, ¿no? Entonces, bueno, a lo que llega Wallen, porque esto parece, voy a saltar la historia de Estados Unidos, no, es que viniendo al siglo XX, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, porque hay varios saltos en esto, después de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos no solo conquistaron todo el continente que tenían para conquistar, sino que además marcaron y ganaron en la cancha global, la primera guerra entraron y después se retiraron, pero la segunda la ganaron y se quedaron, empezó a enseñársele a la sociedad norteamericana que parte de su esencia era ser un Estado poderoso y que parte de sus derechos era pedir seguridad nacional y que el Estado, el cuerpo económico que gobierna, aunque parezca político, el Estado debe velar por esa seguridad, debe estar controlado por los tecnócratas, que son los que saben, y el ciudadano, para gozar de los beneficios que ese Estado logra darle por, bueno, el control imperial mundial que tiene, bueno, el ciudadano tiene que ser patriota, pero es un patriotismo que solo se verifica con el voto. Dice Sheldon Wolin una frase que es muy interesante: 1945 significó la muerte del ciudadano y el nacimiento del votante. Y bueno, él explica a su vez las primeras campañas, es muy crítico de su sistema electoral, Wolin, ¿no? Pero es decir, como esa cuestión donde no dirige, no decide directamente el ciudadano en la política global de los Estados Unidos, y queda un cuerpo de corporaciones, políticos profesionales y tecnócratas dirigiendo en nombre y para la seguridad y el bienestar de todos, ¿no? Aquella idea de que el bien común era sustituido por la seguridad de todos. Entonces, eso da unas características bastante novedosas al sistema político norteamericano. Y lo que plantea Wallin, y voy a tomar un ejemplo solo para que ya enganchemos con la noche de brujas y todo eso, es algo muy, muy interesante. Las familias medias norteamericanas esto lo viven con naturalidad, y no quiere decir que sean apolíticos, es una forma de vivir la política, ¿no? Todo lo que ocurrió, por ejemplo, con el macartismo, hasta que se descubrieron, digamos, la casa de brujas, por eso digo de hablarlo de las brujas, ¿no? Las falsedades y las manipulaciones autoritarias, bueno, hasta que no se descubre eso, fue vivido con mucha popularidad y espectacularidad, transmitida a través de los medios, para familias que creían de verdad que el comunismo podía llegar en cualquier momento y cambiarle su estilo de vida, su seguridad, su consumo, ¿no? Entonces, ¿esto por qué se dio?, dice Welling. Bueno, porque se fue constituyendo un poder económico sobre el cuerpo político. Ahora, pasado el macartismo, y ante las nuevas generaciones que ven como vacío, acabado o incompleto el modelo económico, surge desde el cuerpo político la protesta en los campus, la protesta por los derechos civiles de los negros. No es que el cuerpo político siempre está dominado por el cuerpo económico, sino que hay tendencias pendulares en la historia norteamericana porque sigue siendo una república imperial.
Gabriel Quirici, muchas gracias, che. Nos vamos, Juanchi.
No aprobado.
No aprobado.
Imagínate, ¿no? Uno hace todo ese discurso. No, no, aparte tiene que ver a Quirici y viene así. No. El profesor mirándolo
no,
así.
No aprobado.
Se tiró para atrás cuando tiró la última frase.
La última frase dije, está, ya está.
Y cerré. No, espectacular, Gabriel. La verdad, esta es la mejor sección del programa, ese Oscar de 33.
Un abrazo, Oscar, y vamos 33.
Nos vamos.
Quirici, presidente.
Quirici, presidente. Sí, Quirici, imperio. Así nomás. La información continúa en 13 a 0 y
Quirici, Dios.
God. Y en nuestro sitio web espectador.com. Exactamente.